Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Oriente cubano, 8 días después de Melissa. Comunidades incomunicadas, escasez de agua y promesas que no llegan. Persiste en virus y preocupación en Cuba. El chikungunya lidera la crisis epidemiológica. Preso político Ibrahim Domínguez Aguilar denuncia brutal agresión en prisión de Boniato como represalia por sus críticas al régimen. Crece la crisis de vivienda en Cuba entre excusas oficiales e indiferencia institucional. Prisoners Defender se eleva a 1.179 el número de presos políticos en Cuba y alerta sobre represión generalizada. Feminicidio número 38 en Chambas expone fallas en la protección contra la violencia machista en Cuba.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia el noticiero de Radio Martí en esta emisión que corresponde al jueves 6 de noviembre del 2025. Como siempre, a esta hora nos encontramos con informaciones que nos llegan desde la isla. El equipo que le acompaña, el ingeniero de sonidos Tony Simón, en la producción Julio Lastra, y en el micrófono Ariane González. Vamos a iniciar ya con noticias de Cuba. Ocho días después del paso del huracán Melissa, la situación en el oriente cubano sigue siendo alarmante. Miles de familias permanecen sin techo, sin electricidad, sin agua potable y con acceso muy limitado a alimentos. Mientras, el régimen continúa elevando los daños mediante visitas oficiales y discursos que apelan a la confianza y la resistencia, la realidad de los municipios de Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Las Tunas es crítica. Según reportes del periódico oficial Granma, el presidente Díaz-Canel recorrió esta semana las zonas más afectadas, asegurando que nadie quedará desamparado, aunque los hechos sobre el terreno muestran una recuperación lenta y desigual. En el municipio de Guamá, en Santiago de Cuba, aún hay comunidades completamente incomunicadas. La carretera entre Babujal y Pilón está bloqueada por un derrumbe y el puente hacia Ubero quedó destruido. El tránsito hacia Palma Mocha, La Cueva y La Plata es imposible, por lo que el envío de víveres y medicinas depende de helicópteros. En El Cobre, el 52% de las viviendas resultaron dañadas y el paisaje está dominado por techos arrancados y estructuras colapsadas. En el Consejo Popular Aserradero, el 48% de las casas, o sea, 938 de un total de 1.932, sufrieron afectaciones, mientras que en Cojímar la totalidad de las 187 viviendas fue impactada. La situación no es menos grave en Holguín, donde aún persisten zonas inundadas. En el municipio de Urbano Nori, 190 personas, incluyendo niños, ancianos y personas con discapacidad, siguen evacuadas en el Politécnico Guillermo Moncada. En Cacocún, 20 barrios fueron anegados y 7 continúan bajo el agua. 176 viviendas quedaron completamente sumergidas. Mientras tanto, los damnificados esperan los materiales prometidos por el gobierno que no terminan de llegar. En Río Cauto, Granma, las autoridades locales han comenzado a vender módulos de alimentos, picadillo y salchichas a 79 pesos por núcleo familiar, lo que ha generado críticas en redes sociales, donde muchos consideran esta medida un negocio en medio del desastre. En Santiago de Cuba, apenas el 5,2% de los clientes cuenta con servicio eléctrico, según los datos de la empresa eléctrica provincial. Aunque la ayuda internacional comienza a llegar, los productos lo hacen a cuentagotas, mientras la escasez alimentaria se agrava y aumentan los casos de arbovirosis en hospitales colapsados y sin energía. La recuperación, reconocida incluso por fuentes oficiales como larga y compleja, pone a prueba la capacidad de respuesta del Estado. En este contexto, la esperanza de miles de familias recae cada vez más en la solidaridad ciudadana, las redes comunitarias y el apoyo externo, mientras intentan reconstruir sus vidas entre escombros, apagones y una creciente incertidumbre. Cuba enfrenta una compleja crisis epidemiológica debido a la circulación simultánea de los virus del chikungunya, el dengue y el oropouche. Según el director nacional de epidemiología, Francisco Durán, el chikungunya es actualmente el virus más prevalente y el que provoca síntomas más intensos, mientras que el dengue mantiene una transmisión activa y los casos de oropouche muestran una tendencia a la baja. Durán aseguró en la Televisión Nacional Estatal que no se ha interrumpido la atención médica ni el ingreso hospitalario de los pacientes que lo requieren y que se están reforzando las acciones de control, especialmente en los territorios más afectados. Sin embargo, persiste la vida cotidiana y algunos testimonios de los ciudadanos pues emiten preocupación pública ante los cuadros febriles que están alterando su vida, y esto contrasta con el discurso oficial. Así lo corrobora Martín Noticias desde Santispíritus el periodista independiente Adriano Castañeda.
La transmisión activa del dengue y la arbovirosis como el chikungunya está circulando por toda la población de la provincia de Santispíritus. Es crítica la presencia, la vemos en cada cuadra, en cada vivienda. Hay varios infectados en la zona sur, principalmente Olivos, Kilo 12. Muchas personas que están enfrentando estos arbovirosis sin medicamentos, sin alimentos. Y es bien preocupante lo que está sucediendo, no solamente, como te decía, en la provincia, es en la provincia en general. Epidemiología provincial lo dieron a conocer hace poco, el pasado día 5, por los medios de comunicación. Ellos dicen que muestra una marcada complejidad. Las personas aquí están yendo, tienen presencia en los hospitales, en los policlínicas y demás, cuando es bien ya están en una situación hasta de gravedad. Ellos también manifestaron en la Dirección de Salud Pública que Santispíritus está en el quinto nacional en dado su alto índice. Vemos esto que se ha ido del control, de la ineficiencia que ellos han tenido, porque ahora están fumigando, ahora están pasando algunos carros, que son pocos, lo he visto una sola vez. Las pesquisas de estudiantes ahora, pesquisas de estudiantes de medicina, personal en general de salud, están pasando bastante por las viviendas preguntando si hay fiebre o alguna de estas. Seguimos enfrentando, como te decía, enfermedades como esta, con aglomeración de mucha basura porque no la recogida es inestable. También hay presencia de leptospirosis, personas ingresadas hasta en gravedad, en estado de grave en el hospital porque realmente pululan muchos roedores debido a toda la mala higiene.
Cuba continúa sumida en una profunda crisis energética, con apagones generalizados que afectan a toda la isla. El déficit eléctrico supera los 1.100 megawatts, sin contar las afectaciones adicionales en la región oriental tras el paso del huracán Melissa. Aunque el régimen intenta justificar la situación con averías y mantenimientos programados, el panorama revela un deterioro estructural del sistema eléctrico nacional, marcado por la falta de inversiones, planificación y transparencia. El 6 de noviembre, la Unión Eléctrica reportó una afectación de 1.311 megawatts, con interrupciones que se extendieron durante toda la madrugada. A esto se suman 414 megawatts afectados en provincias orientales como Las Tunas y Guantánamo. Las causas del colapso son múltiples: unidades térmicas fuera de servicio por averías o mantenimiento, limitaciones por falta de combustible y lubricantes, y una generación distribuida paralizada en gran parte. En la mañana de hoy, la disponibilidad era de solo 1.720 megawatts frente a una demanda de 2.100. Para el horario pico, se estima un déficit de 1.090 con una afectación prevista de hasta 1.160 megawatts. Tras más de una década de promesas incumplidas, corrupción y desvío de recursos, el sistema eléctrico cubano se encuentra al borde del colapso en espera de una inversión que no llega. Continuamos con más informaciones que nos llegan desde la isla. Las autoridades cubanas suelen escudarse en la falta de recursos, la crisis económica general y el embargo estadounidense para justificar su inacción ante los graves problemas de vivienda que está enfrentando el país, los cuales se han agravado tras el paso del huracán Melissa. Desde Tapaste, en San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, Eglis Caridad Ascona Rubio, una madre cubana, lucha por encontrar un techo seguro para ella y sus hijos en medio de la indiferencia institucional y la precariedad creciente.
Estoy cansada de ir a los lugares correspondientes, como al gobierno municipal, al provincial, a la Plaza de la Revolución, y al final no he tenido ninguna respuesta convincente. Tengo dos niños, una que está viviendo con el padre por mi situación económica y mis situaciones de vivienda. Tengo un niño de 4 años. Resulta ser que estoy viviendo en casa del papá de mi niño, en una casita de madera donde no hay agua, donde estoy pagando 250 pesos el tanque de agua. La casa no tiene baño, la casa es de madera, de tabla de palma, no tengo dónde vivir y al final nadie me da una respuesta convincente. Yo llevo una semana que mi niño no tiene comida, dependiendo de amistades. Vas al gobierno, sí, te aprueban un subsidio. No tienen bloque, no tienen cemento, no tienen arena, no tienen granipopo, no tienen cabilla, no tienen nada. La casa del papá del niño, donde me estoy quedando, se moja por dentro, el colchón se me está mojando.
La organización Prisoners Defenders ha incluido a 11 nuevos presos políticos en su listado mensual, elevando a 1.179 el número total de personas encarceladas en Cuba por motivos políticos. Muchos de los nuevos casos corresponden a ciudadanos sin actividad política previa, lo que refleja un patrón represivo cada vez más extendido entre la población general. Javier Larrondo, el presidente de la ONG, así lo explica a Radio Martí.
1.179 personas permanecen condenadas por motivos políticos o de conciencia en Cuba. Entre ellas, hay 35 menores de edad, 123 mujeres, 463 personas con enfermedades graves sin tratamiento y 40 con trastornos graves de la salud mental sin tratamiento médico o psiquiátrico adecuado. Durante este mes de octubre, Prisoners Defenders ha documentado 11 nuevos presos políticos en Cuba. Muchos son ciudadanos sin afiliación política, lo que confirma una vez más que la represión es totalmente transversal a todos los segmentos de población. El régimen continúa utilizando el sistema judicial como herramienta para castigar el ejercicio pacífico de derechos como la libertad de expresión, reunión, manifestación, entre otros muchos. Las condiciones carcelarias siguen siendo críticas y mortales. Las prisiones se han convertido en focos de epidemia, dengue, tuberculosis, oropuche, chikungunya y otras muchas enfermedades, agravadas por la proliferación de vectores de contagio tras el huracán Melissa, que ha devastado el oriente del país. Solo en octubre hemos registrado decenas de huelgas de hambre como el último recurso de protesta ante el abandono institucional y la desesperación. Estas huelgas, iniciadas por presos políticos en varias cárceles, son una denuncia extrema.
La organización alerta sobre la criminalización del ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión y manifestación en medio de un grave deterioro de las condiciones de vida en la isla. Larrondo advierte que el régimen cubano utiliza el encarcelamiento como herramienta de control social. El preso político Ibrahim Domínguez Aguilar, que cumple una condena de 10 años por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Contramaestre, fue brutalmente agredido por otros reclusos en la prisión de Boniato, ubicada en Santiago de Cuba. Según denuncias de su madre, Mercedes Aguilar, la golpiza del 31 de octubre, fue ejecutada por 3 reos, presuntamente bajo órdenes de las autoridades penitenciarias, como represalia por sus críticas abiertas al régimen cubano. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El músico y preso político Ibrahim Domínguez Aguilar continúa ingresado en el centro médico de la prisión de Boniato en Santiago de Cuba, luego de que el 31 de octubre 3 reos le propinaran una golpiza presuntamente ordenada por los mandos del penal. Domínguez Aguilar, un manifestante del 11 de julio de 2021, en el Pablo Santiaguero Contramaestre cumple una sentencia de 10 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos, desacato, atentado y ultraje sexual. En una reunión sostenida con la madre Mercedes Aguilar, oficiales penitenciarios aseguraron que la paliza se debió a que el preso político se refirió con un tono insultante a la revolución cubana.
Lo golpearon tres presos que le dieron golpe, están preparados para dar golpe. Dicen los jefes que yo tuve una entrevista con ellos, que porque Ibrahim estaba hablando de la revolución. Después que lo golpearon, lo tiraron para un hospital allí porque tiene punto en la cara.
Las agresiones físicas a los reclusos son frecuentes en las cárceles de la isla, ejecutadas por reos instrumentados por las autoridades o por los propios custodios u oficiales penales. La mayoría de estos ataques no son objeto de investigación independiente ni tampoco por parte de los organismos estatales responsables de velar por el bienestar de los reclusos. Por ello se perpetúa un patrón de impunidad que estimula la repetición de estas acciones. El Observatorio de Derechos Culturales emitió una alarma sobre el peligro a la integridad física del rapero, enfatizando que por su condición de preso político no ha recibido ninguno de los beneficios que contempla la legislación penitenciaria y lo han mantenido bajo acoso, llegando incluso a recurrir a golpizas como método de silenciamiento. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Las agresiones físicas contra presos políticos en Cuba son frecuentes y en muchos casos no se investigan, lo que perpetúa un patrón de impunidad. El propio Domínguez Aguilar ha denunciado que los ataques buscan silenciar su voz y teme por su vida dentro del penal. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba ha emitido una alerta sobre la grave emergencia sanitaria que atraviesa la isla, con especial preocupación por las condiciones en las cárceles. La organización denuncia la falta de atención médica, el hacinamiento y la escasez de alimentos y medicinas, lo que agrava la situación de los presos políticos. Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente de la organización, explicó a Radio Martí que la situación carcelaria refleja el colapso del sistema cubano y la indiferencia del régimen ante las necesidades humanitarias. Escuchemos.
Hay un problema que desde el Consejo para la Transición Democrática en Cuba queremos resaltar en este momento de emergencia, y es la situación de las cárceles cubanas. Ya tenemos conocimiento de que se han decretado cuarentenas, por ejemplo, en la prisión de Malverde, se ha decretado una cuarentena. Creemos que también se nos ha informado que la prisión de Boniato, Santiago de Cuba, se ha establecido una cuarentena, justamente porque allí se agrava la situación de emergencia producto del paso o resultado del paso del huracán. Si en los lugares remotos, en las ciudades y en muchas regiones y comunidades la situación es terrible, imaginemos cuál es la situación que están enfrentando los presos políticos, los presos comunes, todos los presos de las cárceles cubanas en medio de una situación terrible como la que estamos atravesando, fundamentalmente, como se sabe, en la zona oriental. Por eso hacemos un llamado también a no olvidar que la solidaridad debe volcarse también, debe verterse también hacia los presos en las cárceles cubanas. Crear bolsas de ayuda para familiares de presos y de presos políticos es también una emergencia y una necesidad perentoria en este minuto. En eso también estamos trabajando en el Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
En este contexto, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba hace un llamado urgente a la solidaridad nacional e internacional para actuar en defensa de los derechos fundamentales de los cubanos que son encarcelados por motivos políticos. Las autoridades de la prisión Melena II en Melena del Sur, provincia Mayabeque, castigaron y golpearon al preso político Aníbal Palau Jacinto por gritar consignas antigubernamentales. Su madre, Laida Yirquis Jacinto Abad, acudió al establecimiento penitenciario donde le confirmaron la medida punitiva contra su hijo.
lo requisaron y le decomisaron cigarros y jabones, que según ellos tenía pasada la cantidad. Él, al molestarse, cuando lo advirtió, reclamó, le dijeron que era mentira, lo maltrataron, gritó consignas anticomunistas, de todas las que nosotros sabemos decir, de patria, de bajo la dictadura, de libertad, que el mismo jefe me lo dijo, el de la unidad, y el jefe de orden interior, Rudy, lo maltrató, lo golpeó. Ellos dicen que es mentira, yo no confío en ellos. Que no lo habían golpeado, pero que lo castigaron por las consignas que gritó y porque cogió a ese orden interior, a ese a Rudy, por la camisa para agredirlo, el choque agredió, dicen ellos, a ese orden interior. Lo metieron en una celda que no lo dejan ver, no lo dejan ni pabellón ni visita, este mes se le va. Ahí tiene que estar 15 días.
Palau Jacinto cumple una condena de 5 años por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Guines, Mayabeque. Su madre, Laida Yirkis, expresó su preocupación ante la posibilidad de que la seguridad del Estado, en complicidad con las autoridades penitenciarias, intente obstaculizar la próxima liberación de su hijo prevista para los próximos meses. Mientras, el preso político Josvany Rosel García Caso cumple este jueves 15 días en huelga de hambre. Su esposa, Maylin Sánchez, en declaraciones a Radio Martí, expresó su preocupación por el estado de salud de García Caso y advirtió sobre las graves consecuencias que puede provocar una huelga de hambre prolongada.
Josvany se encuentra en una huelga de hambre desde el 23 de octubre del 2025. Hoy, 6 de noviembre del 2025, hace 15 días que sigue su huelga, exigiendo y protestando la libertad de todos los presos políticos, celda de aislamiento permanente en forma de protesta por el injusto encarcelamiento por más de 4 años que llevan encerrados, siendo inocentes y por no tener que estar presos. Luego de 3 días para poderme comunicar con la prisión, los represores que lo tienen bajo prisión, logré comunicarme con él y me dieron una entrevista el 3 de noviembre de 2025, el lunes. Pude verlo ya muy débil y ha bajado mucho de peso, por lo que él no desiste de su huelga, se mantiene en su postura. Yo traté de convencerlo de que dejara la huelga y no pude convencerlo. Él se mantiene firme en su protesta. Libertad para todos los presos políticos, libertad y Rosel García Caso es inocente. Basta de tanto sufrimiento para las familias y para los presos políticos que solo alzan su voz y dicen la verdad.
Los observatorios independientes Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba confirmaron esta semana 3 feminicidios ocurridos en Ciego de Ávila, La Habana y Camagüey, elevando a 38 el total de crímenes de este tipo verificados en lo que va de 2025. El más reciente de estos casos ocurrió el 2 de noviembre en la localidad de Falla, municipio Chambas, en Ciego de Ávila. La víctima, Miriela Mesa Hernández, de 45 años, era maestra de la escuela primaria Carlos Manuel de Céspedes, reconocida por su dedicación, entrega y cercanía con la comunidad, dijo a Las Tensas este miércoles. El agresor, identificado como Josvany Noa, era su expareja y había estado amenazándola durante días antes de cometer el crimen. Tras el ataque, huyó del lugar y continúa prófugo. Joania González, sobrina de la víctima, informó al Observatorio de Género Salas Tensas que la mujer Miriela Mesa Hernández tenía la intención de denunciar el acoso ante la policía, pero no alcanzó a hacerlo antes de ser asesinada. El Observatorio de Género a Las Tensas exigió a las autoridades que informen de manera clara y oficial sobre el paradero del agresor. Este feminicidio vuelve a evidenciar la falta de mecanismos efectivos de protección frente a la violencia machista en Cuba, incluso cuando existen señales de alerta y amenazas previas, subrayó la organización en su comunicado. Los presos políticos Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro, ambos participantes en las protestas del 11 de julio en Placetas Villa Clara, expresaron su agradecimiento al gobierno de Estados Unidos por el apoyo brindado al pueblo cubano y a los damnificados por el huracán Melissa. Ambos activistas de esta prisión reconocen el valor de la solidaridad internacional y destacan el papel de la Iglesia como institución confiable para canalizar la asistencia en medio de la crisis. El expreso político Jorge Luis García Antúnez así lo hizo llegar a nuestra redacción.
Los prisioneros políticos y de conciencia Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro, desde la prisión Guamajal Hombres y Mujeres, envían un mensaje de agradecimiento al gobierno de los Estados Unidos por la ayuda humanitaria ofrecida a las víctimas del huracán Melissa. Ellos explican que si difícil es la situación que afrontan los damnificados, difícil es la situación que afrontan los presos, y en este caso los presos políticos, sobre todo los presos políticos y comunes, que sus familiares y viviendas han sido afectadas de una forma u otra por este huracán. Tanto Loreto como Donaida sugieren al gobierno de los Estados Unidos y a las instituciones que van a procesar la ayuda que tomen todas las medidas necesarias para evitar que los recursos pasen por manos del oficialismo. Dan fe del trabajo serio que ha desempeñado la Iglesia Católica en el tema de las ayudas a la población cubana.
Bueno, bueno, vamos a conocer qué noticias hay en el mundo de los deportes.
Bueno, muchas noticias. Bueno, primero, buenas tardes, Ariane.
Buenas tardes.
Mucho sucediendo en el mundo del fútbol soccer. Tuvimos partidos anoche en la Liga Champions. Uh-huh. El Curabag 2 y Chelsea, el equipo británico 2. Curabag Azerbaiyán sorprende al Chelsea empatándolo 2-2. El español Alejandro Garnacho empató el partido al minuto 52 para el Chelsea, partido que se jugó en Bakú, Azerbaiyán. Uh-huh. El Pafos de Chipre, 1, Villarreal, el equipo español, 0 anoche.
Wow.
En Chipre, sí, un poco
acabaron
de sorpresa.
Con ellos los chipriotas.
Correcto, los chipriotas. El equipo turco Galatasaray goleó a Ajax de Amsterdam 3-0, una gran uh-huh. sorpresa. El equipo Ajax, que fue uno de los más dominantes del mundo del fútbol, no ha ganado un partido en la Liga Champions, están 0-4. El club belga de Brujas 3, Barcelona 3. Eso es una sorpresa.
Sí.
La primera victoria para el club Bruges en la Champions, Ferran Torres y Lamine Yamal. Ambos se apuntaron goles en el partido celebrado en Bélgica. El Bayer Leverkusen de la Bundesliga alemana venció al Benfica de Portugal 1-0 en Lisboa. El Inter Milán 2-1 sobre Kairat Almaty de Kazajstán. El argentino Lautaro Martínez y el brasileño Carlos Augusto con 2 goles para el Inter. El Manchester Inglaterra destrozó al Borussia Dortmund alemán 4-1 gracias a 2 goles del astro noruego Erling Haaland. El Atalanta italiano sorprendió al equipo de casa Marsella en Francia 1-0. El serbio Lazar Semarchak con el gol para la escuadra de Bergamo. Newcastle United de Inglaterra venció al Athletic, el Atlético Bilbao, 2-0.
Bueno.
También un poco de sorpresa ahí. Así que muchas sorpresas en el mundo del fútbol.
Bueno, siempre se cumple la premisa, ¿no? La pelota siempre es cuadrada y va a venir en caja.
La pelota de fútbol es cuadrada y tengo entendido que también viene en caja cuadrada. Eso es lo que tenemos para los deportes.
Gracias, Joe.
Radio Martí Noticias.
Así hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí. Gracias por acompañarnos a través de nuestra frecuencia. Sigue en sintonía con nosotros. Muy buenas tardes.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Oriente cubano, 8 días de...